la mosca. Volando por la radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a El Ojo de la Mosca, revista radiofónica de divulgación científica y difusión cultural. Gracias, muchas gracias por permanecer en sintonía con el servicio público de la Radio del Estado de Morelos. Hoy es viernes 16 de octubre de 2020 y les saludamos, como siempre, Laura Duarte en las tareas de la planificación y la producción de este programa, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez en la asistencia a la producción y ante los micrófonos con un servidor, Juan Pablo Picasso, quien le pide que se quede con nosotros en esta hora en la que reflexionaremos y en la que conversaremos con los artistas, los científicos y demás actores importantes de todo lo que es la producción, la gestión y la difusión del arte, la ciencia y la cultura en el estado de Morelos y, por supuesto, como a veces hacemos, asomándonos al panorama nacional para saber qué ocurre en otros estados, qué ocurre a nivel nacional. Y pues este es el ejercicio cotidiano. Quédese con nosotros, vamos a comenzar. Cintia Chávez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Juan Pablo Picasso, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Ya terminamos la semana y el mes cada vez se pasa más rápido y, por supuesto, también el año. Hay que recordarles que seguimos en semáforo amarillo, no hay que bajar la guardia. Uso correcto de cubrebocas en todo momento, la sana distancia es fundamental en los lugares en donde nos encontremos, el frecuente lavado de manos con agua y jabón y el uso de gel antibacterial si vamos a salir a las calles para estar bien protegidos, y hay que cuidarnos todas y todos por el bien también de nuestros seres queridos. Les invitamos a que se queden con nosotros porque ya están las actividades para este fin de semana y se las vamos a compartir ahora en los adelantos.
Fotografía y niñez en Morelos durante la primera mitad del siglo XX. Este es el contenido del suplemento cultural El Tlacuache del Centro INAH Morelos en su edición número 955. Expo en Art Virtual es una exposición nacional de artículos de regalo y decoración artesanal mexicana. ¿La conoce usted? En breve le tendremos los detalles. Vuelo y raíz. Malitzi, arte escénico y paralajes del colectivo Besney y Hecatombe se presentarán de forma virtual en el programa Sábados Culturales. El conversatorio Ciudad de México-Tijuana, experiencias de gestión cultural comunitaria, se transmitirá en vivo en el programa Viernes de Chocolates del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Tendremos también un momento en la cultura con Cantinflas. Hoy el tema, el cine. Tenemos listas para usted en un ratito más las actividades culturales y artísticas del Centro Cultural Teopanzolco en voz de Hugo Juárez. Y en nuestras propuestas musicales, Maceo Parker y Club Desbelugas.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. Ponga mucha atención. En la capital del estado, en la eterna primavera, nos pueden sintonizar a través del 102.9, Jojutla 100.5 y Yautepec a través del 90.9. Estas tres frecuencias son FM. Pero si usted se encuentra o bien se dirige hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos pueden sintonizar a través del 1390 AM. Los números en cabina 243-6201 y 243-6202 para que estén en constante comunicación con nosotros. Y si por algún motivo no nos puede sintonizar a través de estas cuatro frecuencias, hágalo en las redes sociales. Vaya y síganos en Facebook como Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca, Latinoamérica, porque en estos momentos ya está la transmisión completamente en vivo. Bienvenidos y muchísimas gracias a los que ya se están uniendo de manera paulatina. Recuerden que las transmisiones se quedan colgadas en el Ojo de la Mosca en Facebook para que usted las pueda volver a consultar más adelante si es que por algún motivo ya no se puede quedar con nosotros en estos momentos. En Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. Y le hacemos la invitación para que descargue la aplicación completamente gratuita Instituto Morelense de Radio y Televisión, una aplicación que está disponible para Android y iOS.
Y vamos a nuestras efemérides culturales. Hacia 1846, un día como hoy, el odontólogo estadounidense William Thomas Morton realiza la demostración de su nuevo descubrimiento de la anestesia ante el cuerpo médico del Massachusetts General Hospital. Y bueno, allí, a partir de ese momento, inicia una nueva era con el manejo de este recurso. En 1890 nace el fotógrafo estadounidense Paul Strand, pionero de la fotografía realista, cuyas imágenes de gente en la calle son escenas improvisadas que se acercan al retrato psicológico. Para 1945 se establece la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, con el propósito de aumentar los niveles de nutrición y mejorar las condiciones de vida del ser humano en el mundo. A partir de 1981 se considera también a esta fecha como Día Mundial de la Alimentación. En 1998 muere el ingeniero estadounidense Jonathan Bruce Postel, considerado padre de la Internet por su participación directa en la radical evolución de la red desde los tiempos en que comenzaba a dar sus primeros pasos y funcionaba dentro del entorno académico.
Amor es un cambio completo de naturaleza, inmenso goce en que se haya inmenso dolor. Deseo de muerte en la vida y esperanza de vida en la muerte. Es una frase muy reconocida por parte de nuestro personaje del día de esta tarde.
Personaje del día. Vicente Florencio Carlos Riva Palacio Guerrero fue un político, militar, jurista y escritor mexicano originario de la capital del país. Hijo de Mariano Riva Palacio, quien fuera abogado defensor de Maximiliano de Habsburgo, y nieto de Vicente Guerrero, estudió en el Colegio de San Gregorio, de donde se recibió. Con tan solo 15 años de edad, formó parte de una guerrilla en contra de los invasores norteamericanos. Participó en los periódicos La Orquesta y La Chinaca, dos medios liberales. De forma activa participó en la Segunda Intervención Francesa. Formó una guerrilla y luchó con el general Ignacio Zaragoza, por lo que estuvo presente en batallas como la de la Barranca Seca. Después de varios enfrentamientos, decidió apoyar a Porfirio Díaz en el Plan de Tuxtepec y fue recompensado con el Ministerio de Fomento. Durante su gestión rescató las ruinas arqueológicas de Palenque, estableció el Observatorio Astronómico Nacional y terminó de construir el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Riva Palacio participó como un activo literato mexicano en los tiempos de entreguerras. El género que más realizó fue la novela, entre las que destacan Odio Hereditario, Las Liras Hermanas, La Hija del Cantero, Temporal y Eterno y El Tirano Doméstico. Vicente Florencio Carlos Riva Palacio murió el 22 de noviembre de 1896 en Madrid, España.
Suplemento cultural El Tlacuache, Ina Morelos.
En este mundo visual nuestro, uno de los de las maneras para documentar la realidad y la historia, toda la historia, desde la micro, la más pequeña, hasta la gran historia de nuestro país y del mundo, es la fotografía. Sobre este tema versa el Tlacuache, suplemento cultural del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Morelos, y sobre ello vamos a hablar con Tania Ramírez, antropóloga. Ella es profesora e investigadora del Centro INAH Morelos. Muy buenas tardes, Tania.
Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Cómo estamos? Cuéntanos acerca de este trabajo interesante que está apareciendo en el número 955 del Tlacuache.
Sí, Bueno, buenas tardes también a todo el público y como siempre agradeciéndoles el espacio y el interés por el suplemento. Pues sí, como bien dices, hoy el suplemento versa sobre la importancia de la fotografía. Como bien mencionas, la foto pues ha sido para construir la historia propia tanto de estados, nación y de instituciones, digamos, a nivel poder, ¿no? Cómo se construye el poder a través de la fotografía, pero también ha sido utilizada desde lo cotidiano, desde lo propio, sobre todo hacia la década del siglo XX. Entonces, en este número vamos a ver una serie de fotografías que se encuentran en la Fototeca Juan Duvernat, coordinada por Eric Alvarado, y bajo este material es que analizamos, con este material es que analizamos algunas fotos que ahí aparecen, donde aparecen niños, bueno, desde nuestra percepción actual de niños, ¿no? Y se analizan mediante una visión antropológica este material.
Y esta salvedad con respecto a nuestra visión de los niños, es que esta forma de mirar a la infancia se ha transformado mucho, nada más, por decirlo en poco, del siglo pasado para acá, aunque la transformación ha sido más profunda si tomamos en cuenta los antecedentes, incluso del siglo XIX, cuando este arte estaba recién por irrumpir en lo que es pues el imaginario colectivo.
Claro, sí, bueno, como bien señalas, ¿no? Cada siglo va generando sus propios conceptos, sus propias maneras de entender el mundo, y bueno, ahora la niñez ha estado muy vinculada, ¿no? Al concepto que de la UNESCO, ¿no? Que ya ha venido desde siglos anteriores, pues de cuidado, de familia, el niño es parte constitutiva de la familia, ¿no? Es porque es un ser que se debe cuidar, educar, en estos procesos de la familia y de la escuela que van a ser conformadores de la niñez. Entonces vamos a ver algunas diferencias entre lo que es el niño representado en fotos que pudieran ser como de esparcimiento, de ocio, registradas que se han tomado en Cuernavaca, frente a otras fotografías que también tenemos que no a lo mejor no emiten esta narrativa de lo familiar. Entonces vamos a ver cómo va cambiando la presencia del actor social de la niña, del niño, en uno u otro ambiente, ¿no? Porque tenemos fotografías distintas donde aparecen niños, pero en este suplemento verán que en algunas el niño es pieza clave de la familia, ¿no? Convoca a la familia. Y la foto es, sin duda alguna, la herramienta simbólica para construir lo familiar. Y todavía, bueno, en fechas actuales, de los 70s hacia los 90s estaba el álbum familiar, ¿no? Como un objeto indispensable en los espacios privados de las clases medias, medias altas, ¿no? O con menos recursos. Y ahora, bueno, sin duda alguna los teléfonos siguen siendo parte constitutiva de esta construcción narrativa de la familia desde lo propio, de cada familia, ¿no? Cómo va construyendo sus momentos de vida.
Aunque este soporte se antoja más efímero e inestable, digo, desde la perspectiva de quien todavía conoció los álbumes familiares, estos que eran tema obligado con las visitas de ciertos familiares y demás, y ahora que la impresión de estas instantáneas es mucho menos frecuente, ¿qué futuro puede esperar a este trabajo, a esta costumbre de fotografiar en términos de documentación de lo que es la integración de la familia, de lo que es dar testimonio de una época, de una forma de ver y sentir el mundo? ¿Qué podemos avizorar desde esa óptica?
Bueno, como bien señalas, bueno, no ha perdido, ¿verdad? Ha habido una continuidad por fotografiar el viaje, la familia. Sin duda alguna, como bien señalas, Juan Pablo, es lo efímero, ¿no? La rapidez. Bueno, un tiempo he tenido la oportunidad de estar en un estudio fotográfico hace unos años y la gente llegaba a veces muy así con pues la tristeza que porque habían perdido o les habían robado el celular y ya no tenían esos recuerdos de sus bebés o sea, las ironías, ¿no? Decían, yo de mis hijos que nacieron en los 90 tengo recuerdos y ya los que nacen en el 2000, 2010, perdí los, como bien dices, los recuerdos, ¿no? Ahora mucha gente las aloja en el Facebook, ¿no? El Facebook al parecer todavía sigue siendo de las aplicaciones con más éxito y de las páginas con más éxito en México. En México es donde tiene un gran uso. La gente se está acostumbrando al soporte digital a través de la aplicación, pero creo que nos hemos acostumbrado, como bien dices, a verlo un mes, dos meses, y después ya no, ¿no? Ya tenemos otras 500 fotos en el Instagram, en el Facebook o en el celular, y pues yo creo que en unos 20, 30 años veremos los resultados más contundentes de cómo en la memoria, ¿no? En la construcción de la memoria individual, porque bueno, las fotos algunas van a quedar, ¿no? En el internet, pero a nivel individual, pues sí, muchas familias ahorita han llegado a perder los recuerdos, ¿no? Que bien dices que antes uno se sentaba en la sala a ver las fotos, y ahorita pues sí ha habido este riesgo que se corre de perder el recuerdo. Pero pues veremos, porque también somos es esta vorágine de las imágenes, ¿no? Tomamos en el día a veces 10, 15, 20 imágenes y cuántas van a quedar, ¿no? En cuanto, por ejemplo, me ha tocado ver que la gente a veces va a imprimir, llevan mil a veces fotos y llevan de su celular. Todavía hay personas que dicen, bueno, voy a llevarlas cada cierto tiempo y imprimen de a 500, 1000, 200, ¿no? 200, 300. Pero sí, será tema para también más futuro.
Sí, porque bueno, finalmente esto da mucho para el trabajo, pues, de investigadores como tú y como quienes intervienen justo en este número especial de Tlacuache, en los que nos van dando una orientación en términos de la importancia incluso de lo que es la fotografía familiar en la comprensión de nuestra sociedad y de su momento histórico. Entonces, esto es lo que hace que este número 955 de Tlacuache sea tan especial y tan importante, porque va de esto que parece ser muy personal hacia lo que tiene que ver con la reflexión social.
Claro, así es, Juan Pablo, sí es pensarlo, nuestras implicaciones, ¿verdad? De algo, de una imagen que pensamos tan nuestra, pero que está conectada con todo lo social, ¿no? Y es cuando vemos y miramos otras historias y decimos, estas historias son similares, pareciera que esto es tan mío, tan propio, ¿no? Tan de mi propia subjetividad, pero finalmente cómo nos conecta con los grandes procesos estructurales.
Pues muy bien. Tania, ¿dónde encontramos el tlacuache ya para que nuestra gente esté pendiente y, bueno, podamos continuar con esta reflexión más adelante?
Claro que sí, Juan Pablo. Mira, en la página de Facebook de Ina Morelos, ahí lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar también en la página de la Secretaría de Cultura de Morelos. Y también lo pueden encontrar en la página oficial de Ina, también en, bueno, la federal. En la parte de abajo hay un cintillo donde se colocan las publicaciones y ahí pueden dar clic en el suplemento cultural de Tlacuache.
Perfecto, pues ahí está la invitación a que lo lea, a que se adentre en las nostalgias y vea la significación que puede tener lo que para nosotros puede ser una simple foto familiar, más tarde en términos de la reflexión de lo social y de lo que son nuestras comunidades. Tania Ramírez, profesora e investigadora del Centro Ina Morelos, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros.
Al contrario, les agradezco el espacio y siempre pues la reflexión que tienen en torno a todo lo social, artístico y cultural.
Hasta luego, que estés muy bien.
Hasta luego.
Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestro pensamiento y está hecho de nuestros pensamientos. Buda.
Vamos ahora al comentario del cronista Hugo Bello sobre la exposición del maestro Óscar Menéndez, esta que se inauguró ayer mismo. Y bueno, es un gran, gran tema sobre un gran personaje.
Ayer jueves a las 18 horas en la sala El Cubo del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano se inauguró la exposición de homenaje a Óscar Menéndez que se llama El Siglo XX en Blanco y Negro. Con esta exposición homenaje se logró un proyecto muy merecido para este personaje del Estado y de la cultura nacional y que seguramente posicionará al museo en la memoria del país. Estuvieron presentes, entre otros, los funcionarios Hugo Juárez Ríos, quien es director técnico, de la Secretaría de Cultura y Turismo, y el antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera, quien es el coordinador general del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado, y desde luego el curador en jefe del propio Museo Juan Soriano, Guillermo Santa Marina. En primer lugar, saludó a nombre de la directora, la señora Leticia Camarena, a todos los presentes. Luego, Hugo Juárez expresó que es la segunda exposición del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano durante la pandemia. Hoy, con esta exposición, a la figura más destacada del documental en el país, se continúan sus labores durante la pandemia. El gobierno del Estado y la Secretaría de Cultura reconocen que es importante que se reconozca a Óscar Menéndez con imágenes del siglo XX, aunque efectivamente ha llegado al siglo XXI muy activo. Desde la exposición que presentó en el ayuntamiento en 2016, y aquí agrego yo otra anterior en 2 o 3 años, que le habíamos visto con las fotos de Praga en el Museo Cuauhnáhuac, se continúa la presencia de Óscar Menéndez en nuestra ciudad. El propio homenajeado Óscar Menéndez saludó a los viejos y a los nuevos amigos de Cuernavaca y dijo que esta exposición es un magno avance de la museografía mexicana que acompaña a la fotografía con el cine. Guillermo Santa Marina, como ya dije, curador en jefe del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, dijo que por fin, luego de 4 años, se hacía la exposición porque Óscar Menéndez fue su primer amigo en ese tiempo, desde ese tiempo, cuando él llegó a Cuernavaca. Hizo patente a Óscar Menéndez y a Emiliano Menéndez que en la última parte de la exposición están presentando un cortometraje hecho con drones que se refiere a la barda de John Spencer en el Templo de los Reyes Magos. También se hizo patente que la mayoría de las películas de Óscar Menéndez se estarán presentando en una pequeña sala con capacidad para unas 10 a 15 personas. Todos los días se cambiará esa película, así que usted puede acudir no solamente a la muestra, sino también bajar y ver la mayoría de las películas de Óscar Menéndez, algunas que se han recuperado de copias únicas y que han sido digitalizadas. La exposición consta de fotografías en blanco y negro de 4 continentes, Europa, África, América Latina y Asia. De Europa principalmente hay fotografías de Praga, donde Óscar Menéndez estudió cine. De América Latina se presentan algunos pueblos indios y las clases populares, ya que Óscar Menéndez en 1971 estuvo en Chile filmando sobre los trabajadores del salitre. La presencia africana es de Mozambique, donde vemos fotos de esculturas en proceso hechas en piedra, hasta la vida cotidiana en las ciudades. Y por último, del continente asiático, son las fotos de la China de Mao en los 70s, que resaltan sobre todo la vida y los paisajes cotidianos. Quiero hacer énfasis en que la entrada al museo es gratuita, su horario es de 10 a 14 horas, de martes a domingo, y cada día es importante recordar que se estarán cambiando las películas de Óscar Menéndez. Ayer pudimos ver en la inauguración la película La Urbe, que es de 1975 y a colores, en donde se utilizan dibujos del eximio caricaturista Rogelio Naranjo y la fotografía es de Rubén Gámez. En 12 minutos se ve en esta película La Urbe la búsqueda de la humanización y la justicia en las ciudades deshumanizadas, superpobladas y contaminadas. Al final de la muestra, en la sala El Cubo, como ya adelantamos, se puede contemplar una película, la última, que acaban de terminar Óscar Menéndez y Emiliano Menéndez, sobre la barda de John Spencer de la Capilla de los Reyes Magos y que está hecha con drones. Ahí aprendimos que los maestros ejecutores de esa bellísima barda fueron don Felipe Brito, Manuel Mendoza López y Antonio Mendoza López. Con esta película se promoverá también que la barda perimetral llegue a ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Recordamos a John Edward Spencer King, que vivió de 1928 a 2005 y cuyo legado no es solamente esta barda, sino también la casona que esperamos algún día ver convertida en un verdadero centro cultural, como fue su voluntad antes de morir. Para El Ojo de la Mosca, informó Eduardo Bello Ocampo, miembro del Consejo de Cronistas de Cuernavaca. Hasta la próxima.
Ahí tiene usted el comentario de Eduardo Bello, precisamente con respecto a este asunto que tiene que ver con todo el trabajo artístico que ha desarrollado Óscar Menéndez, con su forma de atestiguar una época, un siglo, y con no solo desde la lente fotográfica, sino por supuesto a través de lo que es el cine. Óscar tiene una trayectoria enorme, muy, muy conocida en la ciudad de Cuernavaca y por supuesto en todo el país, y forma parte de las grandes mentes de toda una época, y este trabajo que le presenta Eduardo Bello es muy, muy completo con respecto a la inauguración y a lo que será la permanencia de esta exposición homenaje al trabajo de Óscar Menéndez en pues los próximos meses.
Son las 2:56 y es momento de compartirles la música que tenemos hoy para ustedes. Club Desvelugas es una de las bandas líder en el mundo del ninjas, el lounge y el electro swing. Combina los estilos de la música brasileña, latina y del soul. Con una trayectoria que inició aproximadamente en el 2002, ha logrado pisar importantes escenarios en diferentes países. Esta tarde ellos son nuestra primera propuesta musical. Nos vamos al corte con la canción Havana Twist.
We'll be right back. 102.9, la radio de Morelos. El Museo de Arte Popular en Ciudad de México expondrá la historia y usos del rebozo a partir del 17 de octubre. Más de 350 piezas. El Maratón Internacional de Cabaret se hará en línea 24 y 25 de octubre con la participación de Colombia, Argentina, Chile, España y México. El David de Miguel Ángel será clonado en tercera dimensión como pieza principal del pabellón italiano de la Expo 2020 de Dubái. El escritor guanajuatense Eduardo Antonio Parra obtuvo el premio de narrativa de Colima por su novela Laberinto. Recuerda que ya está disponible la exposición y homenaje a Óscar Menéndez, El siglo XX en blanco y negro, en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos.
Septiembre y octubre, meses del testamento. 50% de descuento en el trámite. 700 pesos masiva, personas en general. 500 pesos masiva, para adultos mayores y gratuito para personal médico que atiende COVID-19, personal de seguridad y Fuerzas Armadas. Acércate a las notarías y hereda de forma segura. Morelos, anfitrión del mundo.
Fumaba mucha piedra.
Pues no siento nada.
No, mamá, se me olvidan las cosas.
No me estoy entendiendo. No me gusta. A veces me quiero morir. Me quiero morir.
Creo en Dios, sí.
Mucho.
Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuiden mucho.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
El 48º Festival Internacional Cervantino se vuelve digital para llegar a ti. Sé parte de esta fiesta cultural. 12 países, más de 50 actividades y 570 artistas en acción. Vívelo de forma gratuita del 14 al 18 de octubre. Conoce la programación en festivalcervantino.gob.mx. Contigo en la distancia, el Cervantino es hashtag el espacio que nos une.
El espacio que nos une.
Las garantías que tienes y tengo por el simple hecho de ser persona son nuestros derechos humanos. Y para protegerlos, siempre será mejor conocerlos. Agenda DH.
El diálogo sobre derechos humanos siempre está abierto en Agenda DH. Un programa que nos explica la interdependencia de todos estos derechos y cómo se protegen, se aplican y se deben ir incluyendo en nuestra sociedad para su cumplimiento.
Aterrizando nuestros derechos en políticas públicas concretas que tengan como resultado el mejoramiento de nuestra calidad. De eso se trata. Agenda DH.
Escúchalo todos los lunes en punto de las 7 de la noche a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
IMRET.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la Radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Estas son las actividades del Centro Cultural Teopanzolco.
Y ya está con nosotros a través de la línea telefónica Hugo Juárez, secretario técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura, para hablar con usted, conmigo, acerca de las actividades del Centro Cultural Teopanzolco y acaso de algún otro tema más por allí. Maestro, ¿cómo estamos? ¿Qué dices?
Muy bien, maestrazo, pues empecemos por el acaso, ¿te parece?
Me parece bien. Dinos, ¿de qué va todo esto?
Vayan por favor corriendo, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano acaba de inaugurar ayer una maravillosa exposición de Óscar Menéndez, el videoasta, el cineasta, el fotógrafo, que es el siglo XX en blanco y negro. Yo lo decía ayer en la inauguración, Óscar Menéndez es el ojo de México que mejor retrató el siglo pasado, que fue el siglo de la imagen. Está en la Galería del Cubo, allá en la parte subterránea del museo. Es entrada libre, están todos los protocolos. Y pues acérquense, porque yo creo que quien mejor vio el movimiento del 68, por ejemplo, es Óscar Menéndez. Hay fotos muy reveladoras, hay fotos inéditas. El siglo XX se cuenta en blanco y negro allá en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. También échense una vuelta acá al Mapo. Estoy acá, por eso digo acá al Mapo, porque estoy acá en el edificio de de la Secretaría, hay una maravillosa exposición del concurso de este año de 2020 de los artesanos. Están las piezas ganadoras, está cartonería, hay barro, hay telares, hay todo lo que la artesanía morelense da, y está perfectamente montada, y bueno, también con los protocolos pertinentes. Dense una vuelta, estamos por anunciar, ya te diremos las características, al ratito estará saliendo las primeras cosas del Mikixli 2020, pero yo creo que eso lo estaremos profundizando en la siguiente llamada, maestro.
Perfecto, ya para ir más al detalle de cómo va a ser este festejo en este año que en más de un sentido se ha vuelto especial.
Exactamente, y bueno, la tranquilidad para todos es que bueno, la verbena, las actividades en el Borda donde la gente llegábamos ahí, se van a suspender, nos vamos en un modelo, vamos a llamarlo híbrido escénico, donde las fachadas de los recintos tengan estos motivos de Mikixli, y haya para los artistas morelenses unas presentaciones escénicas, música, danza, teatro, en más de un recinto. Antes todo se concentraba en el Borda, ahora para evitar conglomerados en un solo recinto nos vamos a abrir a los demás, pero ya estoy diciendo mucho, maestro, lo diremos después.
Y nos íbamos a ir a los detalles hasta la semana que entra, ¿verdad?
Exactamente, ya que te voy a decir la semana que entra. Pero bueno,
tenemos a Camilo Medero.
Perdóname.
Digo, tenemos a Camilo Medero en el Centro Cultural Teopanzolco, ¿no?
Exactamente, el hombre, hoy tú lo conoces, maestro, supongo. Ya oíste cómo canta, ya oyeron cómo canta. Por favor, estamos en los últimos boletos. Es un cubano representante jovencísimo del bolero, del feeling, de la trova. Pues se va a aventar lo que todos conocemos por el feeling, la gloria eres tú, mi delirio. Se aventará todo esto con el magnífico guitarrista Felipe Valdés, también cubano, en esto que se ha denominado, como lo denomina el mundo, café cantante, porque ahí está la bohemia, porque ahí está la diversión, los artistas. Hoy 7:30 en Boletia, en nuestras redes sociales, los guiamos a Boletia, solo hay que poner su nombre y su correo y les mandamos su boleto. Y mañana, pues siempre es feliz comunicar un sold out. Los cuatro tenores han llenado su presentación de mañana. Anoche se dio el último boleto. Se metieron a la sala, iba a ser afuera en el lobby. Dada la demanda de boletos, se metieron a la sala principal. Y bueno, pues los cuatro tenores los conocemos. Son una agrupación lírica morelense que tiene muchos fans, ¿no? Y bueno, ya todos agarraron los boletos. Y eso será mañana a las 7:30, igual en Teopanzolco.
Perfecto, y bueno, esto es parte de lo que está ocurriendo y que tiene que ver todavía, créanmelo, a nuestros amigos radioescuchas, con un apenas encender motores, apenas empezar a calentar lo que va a ser la actividad cultural, cuando poco a poco vayan liberándose las posibilidades de que esto crezca de manera ordenada y por supuesto con todas las precauciones que el caso amerita.
Exactamente, y lo observas muy bien, maestro, porque el 1 de noviembre vamos a tener cine al aire libre con Santo contra las Mujeres Vampiro, el 1 de noviembre, que formará parte de las actividades de Mikixli. Es al aire libre, es entrada libre, hay que pedir sus boletos ahí en Boletia, y vamos a poner sana distancia en todo ese maravilloso triángulo que está delante, de frente a las pirámides. Entonces, pidan sus boletos, esto y las meninas que van a venir a una velada de santos y difuntos el 31 de octubre, también es del Mikixli, es en Teopanzolco, es entrada libre y los boletos están volando. Córranle, vamos con sana distancia el Mikixli y las actividades de Teopanzolco, pero bueno, hay que considerar que también los artistas necesitan estas presentaciones pagadas, porque bueno, hemos sido uno de los gremios más castigados ante esta contingencia.
Así es, y lo bueno es que esto ya está comenzando a moverse y el augurio es bueno. Hugo, pues te agradecemos mucho, mucho por compartirnos todo este material, toda esta información, y ya para que nuestros públicos estén atentos y dispuestos a apoyar con su presencia esta reactivación.
Nada más déjame decir, Susana Alexander, 6 de noviembre, un monólogo del Día de la Madre que pausamos, también los boletos se están agotando, estas estrellas, estos grandes actores agotan rápido, no se tarden en pedir sus boletos, tampoco para Susana Alexander.
Sí, podrían llevarse la sorpresa de que ya no hay.
Ya no hay, y no es nada fácil, nada difícil pedir los boletos. Boletia, buscan el evento, ponen su nombre, su correo y les mandan un código QR para que puedan acceder con nosotros.
Perfecto. Pues estamos al habla, Hugo.
Gracias, maestro. Saludos a todos.
Cuídate mucho.
Expresiones del arte. A unas cuadras del Zócalo de la Ciudad de México se localiza el Centro Cultural Teatro del Pueblo.
Su edificación se realizó en 1934 sobre terrenos del convento de Loreto y las huertas del antiguo colegio de San Pedro y San Pablo, de los que se conservaron galerías y arcos que sirvieron de base y determinaron el estilo del proyecto del arquitecto Antonio Muñoz.
En él se conjugan estilos arquitectónicos como el neocolonial, neoclásico, art déco y belle époque, entre otros.
El teatro alberga murales de discípulos de Diego Rivera como Antonio Pujol, Ángel Bracho, el estadounidense Pablo O'Higgins y el japonés Isamu Noguchi, con temas vinculados al socialismo.
Tiene un aforo para 500 personas, una galería, un patio, varios salones y se realizan talleres metropolitanos de artes y oficios. Es patrimonio artístico para disfrutar y conservar. Expresiones del arte.
Y continuamos con el Ojo de la Mosca. Vamos a conversar ahora con Gabriel Venegas Pérez. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Tlaquepaque, en Jalisco. Vamos a hablar sobre la Expo en Art Virtual, Exposición Nacional de Artículos de Regalo y Decoración Artesanal Mexicana. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Gabriel, cuéntenos.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Un saludo para ti y para todo tu radioescucha. Pues sí, exactamente, venimos a presentarles la primera exposición nacional de decoración y artesanías 100% hechas en México en artvirtual.com.mx.
Y de alguna suerte la artesanía está tomando el espacio, el ciberespacio, dado que no es solo por la contingencia que lo aceleró, sino que de todos modos la tendencia al alza en el crecimiento de este, bueno, en este mercado cibernético, en este mercado virtual, ya tiene un rato, ¿no?
Así es, nosotros en Cámara de Comercio nos dimos cuenta que el crecimiento de compras de vía internet ha subido más del 17% en todo México. Entonces, pues al precisamente lo que comentabas, que al estar todos con la pandemia y esa problemática, pues el sector artesanal no ha escapado de esta problemática. Entonces, buscamos una nueva plataforma para hacer negocios donde los artesanos y aquellos que se dedican a la decoración pueden encontrar esta nueva forma de interactuar y vender sus productos vía internet.
¿Quiénes van a estar en esta Expo en Art Virtual? ¿A quiénes podremos encontrar ahí?
Mira, vamos a tener más de 100 empresas que se dedican al ramo de la decoración y la artesanía. 100 empresas de 14 estados de la República Mexicana. Desde ahí vamos a tener el Estado de México, Puebla, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Guerrero. Entonces, son 14 estados de la República, contiene empresarios. Entonces, nosotros venimos invitándolos a todos ustedes a que se inscriban en artvirtual.com.mx, porque del 24 de octubre, ya la siguiente semana, estaremos haciendo negocios por primera vez vía plataforma digital.
Y de acuerdo con los estudios y la preparación de la Expo en Art Virtual, ¿cuál es la previsión que se tiene en torno a los beneficios que tendrán todas estas empresas al actuar en el ciberespacio? Cuéntenos.
Sí, mira, nosotros creemos que tendremos una derrama económica con estas 100 empresas arriba de 55 millones de pesos. Y no solamente eso, sino que todas estas 100 empresarios que le están apostando a la ENAR Virtual pues tendrán la oportunidad de generar empleo para ellos, sus talleres, y generar los propios empleos por más de 6 meses de trabajo. Entonces, con esto también nosotros estamos apoyando a la economía y a salvaguardar los empleos que también dicho sea de paso durante esta pandemia se han visto afectados.
Entendemos que la Expo en Art Virtual tiene una cierta, digamos, duración, pero la pregunta sería, posteriormente y en función de los resultados, ¿el plan es que se quede como una suerte de infraestructura virtual para que permanentemente los negocios, las empresas de artesanía continúen con esta labor allí?
Sí, mira, comentarte que nosotros en ART la hacemos dos veces al año de forma presencial en Tlaquepaque, en febrero y en agosto, y ahora estamos implementando la forma virtual que también vendrá en mayo y en octubre del próximo año, es decir, tendremos ya 4 ediciones al año. En esta ocasión sí funciona como una exposición presencial, son 5 días, pero posteriormente estaremos también trabajando en otra plataforma digital que se llama tlaquemarket.com, y ahí sí tendremos hasta 1,000 empresarios, 1,000 tiendas que puedan funcionar esto como una especie de centro comercial digital, y ahí sí será los 365 días, 24 horas.
Y por lo pronto, Gabriel, cuéntenos, ¿cómo pueden nuestros radioescuchas, los artesanos que nos están escuchando, ingresar a la plataforma, darse de alta, participar en esta exposición virtual?
Sí, cómo no, se pueden registrar a través de nartvirtual.com.mx, 3 sencillos pasos, y se les entregará vía correo electrónico una clave para que puedan acceder del 20 al 24 de octubre. Las 24 horas, si así lo desean, el horario de atención donde podrán hacer interacciones vía videollamadas, vía chat con los 100 empresarios será el horario de México de 8 de la mañana a 8 de la noche. Cabe señalar que al hacer este tipo de acciones de plataformas digitales, pues ya no solamente estamos viendo quién llega a una exposición presencial, sino que ahora estamos tan cerca como un clic a cualquier parte del mundo, no solamente en México, ya que estamos haciendo también una extensa campaña publicitaria para invitar a todos los compradores de Estados Unidos, de Sudamérica, Asia y Europa.
Perfecto, pues ahí está la invitación para que todo el mundo se acerque a esta Expo en Art Virtual, que se aproveche el momento histórico que se está viviendo de incremento en el mercado cibernético, y por supuesto que esto fortalezca al sector que mucha necesidad tiene de recuperarse en estos momentos en los que pues se abre esta ventana de oportunidad luego de pues lo que ya sabemos que ha sido un duro golpe pues a causa de la pandemia.
Así es, Juan Pablo, y pues bueno, la invitación nuevamente para todos tus radioescuchas a que se inscriban en artvirtual.com.mx.
Pues muchísimas gracias, Gabriel Venegas Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Tlaquepaque en Jalisco. Seguimos pendiente de este trabajo.
Muchísimas gracias, Juan Pablo.
Que esté muy bien.
Hasta luego.
Y continuamos el diálogo con quienes están en este asunto de hacer la cultura, de trabajar nuestra comunidad a través de la cultura. Vamos a conversar ahora con Liliana Abundes Malitzi. Ella es codirectora de Malitzi Arte Escénico, acerca de su participación en el programa Sábados Culturales, que presentarán Vuelo y Raíz este sábado 17, el día de mañana, al filo de las 18 horas. Liliana, buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes.
Pues platíquenos todo acerca de esta presentación.
Ok, pues les esperamos el día de mañana. Malitzi Arte Escénico, somos una comunidad de artistas que elaboramos en Cuautla, Morelos, originarios de aquí. Y pues muy, muy contentos de poder compartir de manera virtual en esta ocasión, pues en nuestro trabajo como hacedores de danza contemporánea. Muy contentos de estar en la emisión de Sábados Culturales que organiza la Subdirección de Teatros y la Secretaría de Turismo y Cultura.
La función es mañana sábado 17 a las 6 de la tarde, ¿correcto?
En punto de las 6 el día de mañana, a través de las redes de la Secretaría de Turismo y Cultura. Lo que queremos compartir es una obra que se llama Vuelo y Raíz. Vuelo y Raíz es lo que compartiremos mañana. Y nuestro concepto de esto es que al movernos, todo cambia. Esa es como la idea de este programa. Es un programa de obras cortas del repertorio de Malichi Arte Escénico. Es un tejido de creaciones conjuntas. Son tres obras que se entretejen de nuestro repertorio y las entretejemos para presentar el día de mañana para todo el público. Y en estas exploraciones, afirmaciones, dudas, certezas y, ¿por qué no?, confrontaciones, pues hemos transitado y expresado lo que sentimos desde el lugar donde vivimos, que es Cuautla, Morelos.
¿Cómo pueden hacer quienes amablemente nos escuchan para estar atentos al desarrollo de las actividades de Malichi Arte Escénico? ¿En qué redes los encuentran? ¿Cómo pueden seguir sus actividades? Y como la presentación de mañana a las 6 de la tarde, puedan estar pendientes de lo que viene.
Pues pueden ubicar las redes de la Secretaría de Turismo y Cultura y también en la página de Malichi Arte Escénico, tal cual en Facebook, Malichi Arte Escénico. Así nos encuentran, está ahí todo lo que hacemos en Cuautla, y también lo que desarrollamos como proyectos locales. Pueden como darse cuenta de dónde estamos, quiénes somos, y pues contactarnos también. Me encanta la idea de que esto se difunda. Esta actividad de difusión es importante para nosotros porque pues ahora en la pandemia hemos estado como trabajando muy al interior, y este es un primer encuentro que haremos con el otro, ¿no? Con todas las personas que estén interesadas pues en conocer este trabajo.
Perfecto, pues ya está haciendo mucha falta. Muchísimas gracias, Liliana.
No, pues al contrario, ustedes y por la difusión y el apoyo.
Pues ahí estamos a sus órdenes.
Invitadísimos todos.
Que se cuide mucho. Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Cuernavaca presenta para El Ojo de la Mosca un momento en la cultura con Cantinflas en la voz de Mario Alberto Aguirre. ¿Qué hubo, chatos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque yo me la estoy pasando de maravilla aquí sentado en una sala con unos asientos de color rojo y una gran pantalla, comiendo unas palomitas y disfrutando de una muy buena película. Sí, señor, una buena película. Porque eso del cine es una cosa que se siente, que se estremece uno, que dice uno, ¡ay, qué emoción, qué padre! Oiga usted, esta cápsula se la dedicaremos al séptimo arte. Sí, señor. ¿Cómo no recordar esas emblemáticas películas? Oiga usted, como Star Wars. Oiga, como no sé, como el 777, E.T. el extraterrestre, o La La Land, películas icónicas como Blancanieves, ¿no? O bueno, las de los superhéroes, los Avengers, las más modernas, Spider-Man. Pero nomás, oiga usted, esa música que nos inspira, porque la música también ha ganado hasta Óscares y ha sido así como que no, porque el cine no solamente es ver, también es escuchar. Sí, señor. Pero hoy hablaremos un poquito sobre la historia del cine. Fíjese que todo comenzó como un dato curioso, como un experimento allá en los cafés parisinos. Un 28 de diciembre de 1895. Fíjense que pues había dos hermanos, ¿verdad?, llamados Augusto y Luis Lumière, que basados en el invento pues de la fotografía, decidieron, ¿verdad?, perfeccionar un aparato que servía para proyectar imágenes en movimiento. Miren nomás. Escuchen nomás esa música de Rocky. No. Uno recuerda cosas que hay momentos del cine que se viven. Continúo.
Por un lado, ¿verdad?, la tecnología del cinematógrafo había evolucionado mucho. El cinematógrafo era la manera en que se le llamaba al aparato que proyectaba las imágenes. ¿Se acuerdan de Tiburón? ¡Híjole, qué mello! O Los pájaros de Alfred Hitchcock. Bueno, continúo. Entonces, pues al principio, ¿verdad?, esas proyecciones pequeñas en los cafés parisinos se llamaban vistas. No se llamaban películas, se llamaban vistas, y la gente pues entraba, ¿verdad?, pagaba un boletito, se tomaba un cafecito y órale, a ver unas vistas. Las primeras vistas fueron así, pues pequeñas proyecciones, como por ejemplo la ola que venía así del mar embravecido, que la gente hasta se agachó pensando que se iba a salir la ola, o el tren que iba pasando muy rápido, y hasta la gente decía, ay mamacita, se nos va a salir el tren, porque imagínense, nunca habían visto una cosa semejante, una cosa similar, y ya venía el tren, y bueno, era una cosa que, pues decía uno, pues ¿qué pasa? Oiga usted, esa música del Titanic que ganó muchos Óscares, fue una película, pues muy, muy elogiada, muy ganadora. Bueno, entonces continúo. Ya estaban así los hermanos Lumière, ¿verdad?, en sus inicios, haciendo una especie como de cine mudo. Pero el cine ha evolucionado de tal manera que se ha convertido también en un cine digital, en un cine pues diferente, en un cine más moderno. Ha evolucionado hasta el lenguaje, incluidas las convenciones del género, y han surgido distintos subgéneros u otros géneros, así que digan, ah, bueno, muy bien. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad con la que se desarrollaron otros movimientos cinematográficos. Ahora sí, Ghostbuster, agárrense. La idea, ¿verdad?, originalmente era capturar, crear y reproducir un movimiento a través de mecanismos, la emoción. Y existieron antecedentes como la cámara oscura, por ejemplo, o una linterna mágica. Ya después, ¿verdad?, que agarraron la onda, ¿verdad?, hicieron pues con la fotografía, ¿cómo la idea del movimiento, cómo iba a venir? Bueno, pues entonces pusieron muchas cámaras fotográficas así alrededor de una pista de carreras de caballos, y agarraron un caballo y ahora el caballo iba a calar, pero eran muy inteligentes, porque decían, vamos a hacer que se dispare la cámara cuando pase el caballo, vamos a ponerle unos hilitos, y le fueron poniendo unos hilitos y el caballo iba avanzando y la cámara se iba disparando de tal manera que iba captando el movimiento del caballo. Luego, cuando juntaron todas las fotos y las recorrieron como una especie de historieta, se dieron cuenta que el caballo en realidad parecía que iba avanzando. Y así, pues más o menos se las ingeniaron para que, pues para que las imágenes tuvieran un movimiento y fueran dando la idea de ir avanzando. Y ese es verdaderamente el significado del cine: crear una imagen con movimiento. Era esto verdaderamente espectacular. Así que los hermanos Lumière crearon el cinematógrafo, un dispositivo que desarrollaron y que permitía pues la toma, la proyección y hasta el copiado de imágenes en movimiento, sí señor. Como pues el espectáculo, ¿verdad?, que después ahora ya mire nomás, ¡tarán! Todo un espectáculo, como una odisea. Y ahora sí es como una odisea ir al cine, es una odisea pues sentarse, comer sus palomitas, que pues la gente disfruta mucho de ir al cine, de ir a conocer el séptimo arte. Y hay una frase muy famosa que dice que el cine se ve mejor en el cine. Y pues hay que disfrutar las películas, vivirlas, apreciar todos los géneros, a veces hasta los de terror, aunque nos den miedo, ¡ay mamacita! O las películas románticas, las películas de amor, las películas de acción. Y, ¡ay, mira! Tan como Misión Imposible, porque no es una misión imposible seguir disfrutando del cine. Y aunque sea en nuestra casa, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, en esta contingencia, en la pandemia, pues ha ido a la alza el ver películas a través de streaming, a través de nuestra casa, de nuestras pantallas, pero seguimos disfrutando de la magia del cine. Por un tiempo el cine fue considerada una atracción menor, Pero no, qué menor va a ser, ahora ya es una cosa, pues muy fufurufa, muy rimbombante, muy rimbombante. Entonces, pues sigan disfrutando del cine, vayan a ver las películas, y ahora que ya se acabe, pues seguramente toda esta cosa de la pandemia, y regresaremos a disfrutar el cine en nuestras salas, y sentiremos que vamos volando en una bicicleta como el E.T. que se acercaba a la luna, ay, 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 o bailando así una especie como de no, qué cosa tan verdaderamente bonita, ay, Dios mío, joven, ahí está el detalle. Juímonos. Esta cápsula fue presentada por el Estudio de Actuación de Cuernavaca. Si te gusta el drama, mínimo que valga la pena.
Retiramos ya, le agradecemos mucho el favor de su atención. Hemos estado con usted, Laura Duarte, en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez asistiéndonos en la producción y ante los micrófonos con un servidor, Juan Pablo Picasso. Le pedimos que se quede en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerde que nosotros nos quedamos con usted.
A las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.